En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE, en este 9 de octubre, a esta hora, cada viernes te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
El Papa nos lo dice y nos lo ha dicho últimamente en la encíclica que nos acaba de entregar, hermanos todos, ¿no? Ese ser hermanos de todos supone también estar dispuesto a ir a los que más necesitan, a los que o no conocen al Señor o también están necesitados de que les enseñemos algo que nosotros sabemos y tenemos, ¿no?
Es el cardenal Osoro hablando esta semana de la nueva encíclica del Papa Fratelli Tutti, en la que Francisco nos recuerda que la fraternidad y la amistad social son el mejor camino para construir un mundo mejor. Dice también nuestro arzobispo que se trata de una gracia no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad.
Va desgranando la encíclica todo lo que significa y supone eso en todos los aspectos, en el aspecto personal, colectivo, en las decisiones económicas, en las decisiones políticas. Todo repercute si ponemos en el centro el sustantivo que en estos momentos es esencial para la humanidad. Olvidemos de vivir de adjetivos y de adverbios y pongámonos a vivir de sustantivos, es lo que ha querido el Papa.
Pues ahora, a la 1:34, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este 9 de octubre, hablando de la comparecencia esta semana. Ha estado el cardenal Osoro en el programa Tú eres Misión de 13, en el marco del mes misionero, cuyo momento central va a ser el Domum, el próximo domingo 18 de octubre. El arzobispo de Madrid abordó la importancia de la misión como algo, decía, intrínseco al cristiano. Se refería además al lema de la jornada, aquí estoy, una decisión firme para entregar por entero la vida al Señor para que la gente pueda conocerle.
Aquí estoy supone disponibilidad, supone olvido de uno mismo, supone de mirar más las necesidades de los demás que las propias, ¿no? Y supone estar dispuesto a estar en este mundo no para que me den, sino para dar yo todo lo que tengo. Y para un cristiano lo mejor que tiene naturalmente es su adhesión sincera y su comunión con nuestro Señor, ¿no?
Desde Obras Misionales Pontificias se anima a que la situación sanitaria no obstaculice el donativo de aquellos que quieran participar en la misión de la Iglesia, a pesar de que en muchas parroquias las colectas no se están realizando con normalidad y en los colegios también, claro, se debe evitar el contacto con el dinero en efectivo, por lo que no va a haber huchas ni sobres. Se puede colaborar de muchas formas. Obras Misionales ha habilitado los donativos por Bizum al número 00500, que se suma también a otras formas de contribuir digitales, como son el pago con tarjeta o la transferencia. Vamos con más asuntos. La Universidad San Dámaso inauguraba esta semana el curso académico, este año la lección inaugural, Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritatem. Existe un texto canónico del Antiguo Testamento, la pronunciaba el profesor numerario de la Facultad de Teología, Ignacio Carvajosa. Antes, el gran canciller, el cardenal Osoro, presidía la Eucaristía, en la que centró su homilía en la comunión y en la sinodalidad.
Una comunión y una sinodalidad entre todos, con todos y para todos, guiada por la fe que nos permite traducir el amor de Dios en nuestras vidas cotidianas. Sí, no construyendo torres o muros, no, porque eso divide y encima se cae, sino tejiendo una comunidad universitaria y apoyando procesos de crecimiento que nos hacen más humanos, por supuesto, más sólidos, más comunitarios, con ese espíritu que el Señor nos pide que caminemos.
Te cuento también que el arzobispo de Madrid ordenará sacerdote el domingo a la 1:00 p.m. en la parroquia de Santa María de Cana, en Pozuelo de Alarcón, a Rafael Pou, de 33 años, legionario de Cristo desde los 16, ordenación que debía haber tenido lugar si no hubiera sido por la pandemia el pasado 2 de mayo. La ceremonia va a poder seguirse a través de Facebook, en su perfil Legionarios de Cristo España, y también por YouTube, en el canal del Regnum Christi España. El desde el domingo nuevo presbítero destaca la felicidad que siente, además de afirmar lo precioso que le parece formar parte de una comunidad redimida por la misericordia de Dios. Así nos contaba la historia de su vocación.
Mi historia vocacional comienza, por poner una fecha, en un retiro que hice cuando tenía yo 18 años. Estaba estudiando Derecho en la Universidad de Barcelona y le pregunté a Dios qué quería de mí. Y él me respondió que me quería legionario de Cristo. Y un poco esa intuición que me volvió a confirmar en el Jueves Santo, delante del monumento, Rafa, me amas, apacienta mis ovejas, pues es la que me puso en marcha hacia una aventura que al principio me daba miedo, al principio me inspiraba rechazo incluso, pero que en la medida que fui confiando en Dios se convirtió en alegría, se convirtió en ilusión, se convirtió en entusiasmo por amarle a Él y por extender su reino y por comunicarle a este mundo que, aunque no lo sabe, está sediento de Él.
Y un asunto más, el vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia, ha sido reconocido con la 7ª edición de los premios Alter Christus en la categoría de Nueva Evangelización, unos galardones otorgados por el Regnum Christi. Segovia ha afirmado que el reconocimiento es a toda la Iglesia y es un estímulo para el quehacer diario.
Acogemos el premio con agradecimiento porque es de bien nacidos el ser agradecidos y con la mayor humildad de que somos capaces, conscientes de dos cosas. Una, que el reconocimiento es a toda la gente de Iglesia, en concreto a la que desde la pastoral social, desde diferentes sensibilidades, se pone en silencio a los pies de la cruz y de todas las personas crucificadas hoy por el dolor, la injusticia o la enfermedad. Y dos, como acaba de decirme hace un momento Alfonso, un voluntario de la pastoral penitenciaria, no deja de ser un estímulo para el quehacer diario y para incentivar la búsqueda del único premio que perseguimos: ser leales al Evangelio de Jesucristo y a los más abandonados y necesitados para encontrarnos finalmente con Él.
Lo siguiente en este 9 de octubre es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Como es habitual, nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos con el presidente de la Comunidad de San Egidio de algunas claves de la encíclica Fratelli Tutti. También analizamos dónde deja la campaña electoral de Estados Unidos a los católicos y os contamos el enfrentamiento de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, un conflicto que está pasando demasiado desapercibido. También adelantamos la propuesta de la Conferencia Episcopal Española para que, en caso de que desaparezca la asignatura de religión, sus contenidos se integren en educación en valores. Mostramos el día a día de los párrocos de las zonas confinadas estas semanas y cómo están ayudando varias caritas diocesanas a las familias más golpeadas por la pandemia.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. La Asociación de Belenistas de Madrid celebra su 75 aniversario. El domingo celebran una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de la Almudena. Enseguida hablamos de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 9 de octubre. El Belén, también conocido como el Nacimiento, es la representación con figuras del nacimiento de Jesús en el pesebre. Esto deberíamos contarlo en Navidad, pero claro, es que la Asociación de Belenistas de Madrid cumple su 75 aniversario con el lema con 75 años montando belenes. La pandemia ha trastocado, la verdad, todos los actos que deberían haberse celebrado desde el pasado mes de abril, entre ellos la Misa de Acción de Gracias, que se va a celebrar este domingo a las 10:30 a.m. en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Además, desde hoy hasta el lunes, la Federación creo que está celebrando de forma virtual su 58 Congreso Nacional. Voy a saludar al presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, Eugeni Barandalla. Hola, Eugeni.
Buenos días.
La primera pregunta es sobre la historia, ¿no? Porque si algo decía yo destacan los belenes es la representación de la venida del Hijo de Dios, y esto lo popularizó de alguna forma Carlos III, ¿no? Aquellos belenes que provenían de Nápoles, ¿verdad?
Pues sí, realmente lo provino Carlos III, que se trajo, que estuvo en Nápoles en varios años, donde popularizó él mismo el belén allí, los belenes napolitanos. Realmente fueron apoyados mucho por la corona entonces genovesa que estaba por allí, con el rey de España, porque, uh-huh. Y entonces pues se lo trajo aquí y bueno, y ahí uh-huh. empezó teóricamente, aunque antes había bastantes muestras de montar un belén, ¿no? Uh-huh. Sencillo y tal, pero él lo popularizó entre los nobles quisieron imitarle, empezaron a comprar genovesas, napolitanas, y así empezó un poquito a moverse la cosa, ¿no?
Eugeni, ¿de dónde nace tu amor por el belén? No sé si en tu caso es una tradición de padres a hijos. No,
es la más de típica, una tradición de educación de tu madre, te monta un Belén, te lo pone, te ayuda, te pide tu colaboración, tú empiezas, el padre monta un tenderete de maderas, le ponen un celaje, un cielo aquel azul, aquellos cielos azules sí. Que se ponía antes, y así se empieza. Y cuando uno se casa y se hace mayor, tiene hijos, y pues repite la misma historia, y después la cosa se ha complicado porque yo me dije ya a concursar para Belénes y estas cosas, ¿no? Un poco más complicado, pero es la familia. La familia es la que realmente empieza estas cosas.
Imagino que para un belenista no es posible, ¿no?, separar el significado del arte. ¿Cómo se pasa de la afición al artista?
Bueno, la cuestión es que cuando ya la afición... El Belén es una cosa rutinaria. En el fondo son 4 o 5 figuras que se repiten año tras año. Y entonces uno empieza a preguntarse de dónde viene eso, se da cuenta que esto, a través del arte, precisamente, es como se difundió en aquellos tiempos en que la gente no sabía leer, no sabía nada, no tenían libros. Y entonces, pues, la iglesia y pintores y todo empezaron a difundir a base de pinturas, a base, incluso en las catacumbas de Roma ya hubo representaciones, ¿no? Y entonces, pues, bueno, empieza a enterarse y se da cuenta que la tradición europea es puramente cristiana, ¿no? Que empezó todo por ahí y ahí se ha difundido. Y ya está no tan bien considerado, pero todos nuestros museos están llenos de la historia de Jesucristo, de la salvación, ¿no?
En los belenes, cada región, digamos, tiene sus características propias. A mí me gustaría que nos destacaras algo de los que creo que son los de aquí. Se denominan incluso castizos, ¿no? También.
Bueno, aquí en Madrid, sí. Madrid realmente tendría que ser castizos. No ha habido mucha gente que los ha practicado. Ha sido el escultor Jesús Luis Mayo el que lo popularizó hace 20, 30 años. Y efectivamente nosotros tenemos en Madrid un Belén castizo completo. Pero naturalmente no es un Belén lleno de barbaridades, en el sentido de que hay castañeras, hay en fin, toda una serie de personajes típicos de Madrid que no tienen nada que ver con el Belén, serían apócrifos, pero que es una modalidad del belenismo de adaptar el nacimiento de Jesucristo en un ambiente más conocido, ¿no?
Sin entrar mucho en detalle, Jenny, porque son muchas las actividades que habéis organizado, pero háblame de algunas de estas cosas que vais a hacer con motivo de estos 75 años de historia. Entre ellos creo que hay un sello, habéis hecho varios sorteos, una exposición, ¿no?
Exactamente. Bueno, debido a las condiciones actuales, pues realmente el único acto presencial importante, el único realmente, es precisamente la misa con el señor cardenal el próximo domingo. Es el único que va a poder ser, espero que se pueda hacer aún. Y luego, el segundo es una exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas que no se había hecho nunca, lo más antiguo de la asociación, una especie de museo que tenemos, aunque no es un museo público. Y después hay varias actividades que son una emisión de un cupón de los ciegos, el día 24 de diciembre, precisamente, un sello, un décimo de décimo de Navidad, que es el día 31 de fin de año. Y luego después hay también la emisión de un sello que será, como hace la Casa de Moneda y Timbre, el día 5 de noviembre, que es un sello tipo A, o sea, que es un sello que se puede utilizar para todas las cartas de peso normal, ¿no?
Cuéntame.
Y poca cosa más, porque...
Bueno, no está mal, hay un amplio...
espero que montemos belenes.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿estáis trabajando en alguno este año?
Pues sí, en principio estamos en los dos principales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, ¿no? La Comunidad de Madrid tiene una especie... ha decidido, como es lógico, que no se puede tener este Belén dentro del edificio de Correos, la Puerta del Sol, porque no tanta gente junta, ¿no? Entonces lo va a sacar fuera, se va a sacar fuera a la calle, y entonces como ahora la Puerta del Sol está peatonalizada, pues será fuera en la calle, adosado al edificio este de la Casa Real de Correos, ¿no?
Pues el Belén, que decía el Papa Emérito Benedicto XVI, que es un elemento importante no solo de nuestra espiritualidad, sino también de nuestra cultura y del arte. Una manera sencilla, también elocuente, de recordar a aquel que vino a habitar en medio de nosotros. Pues todo ello, además, convertido, como hacen los miembros de la Asociación de Belenistas de Madrid, que cumplen 75 años ya, su estilo de vida.
Pues sí, montando belenes, contra viento y marea, porque bueno, ahora estamos en una época así medio floja, quizá por sentimiento popular un poco más ateo que antes. Pero también ha habido épocas en que ha habido cosas raras, aunque antes el Belén estaba mucho más protegido oficialmente, ¿no?
Pues desde luego vuestro trabajo sirve para reclamar esa presencia cristiana. Eugeni Barandalla, pues sí, gracias por acompañarnos y por ese precioso trabajo evangelizador que hacéis. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros. Buenos días.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre.
Con dolor, mucho dolor y con mucha tristeza, me dirigí a la clínica. Pero allí Dios puso ángel en mi camino y gracias a Dios nada de eso pudo ser. Allí me encontré con personas que me hablaron que si me dirigía ahí, yo dije que sí. Y que si iba a abortar, le dije que sí. El por qué, ahí me dieron mucho consejo, me dieron mucho apoyo. Enseñaron una hoja donde decía de no al aborto, que tenía unas imágenes, yo no pude aguantar, yo me derrumbé, me puse a llorar. Y nada, pues me devolví y ya mi hija nació, estoy felizmente con mi niña, todo gracias a Dios salió bien, mi pareja y yo estamos bien, gracias a Dios, y todo está estable.
Escuchabas a Dilenia. Hace aproximadamente un año acudió a uno de esos lugares donde practican abortos. Todo lo veía muy mal. Su pareja no aceptaba ese embarazo. Al llegar a las puertas se encontró con los rescatadores Juan Pablo II. Gracias a eso salvó la vida de su hija, la pequeña. Es uno de los 14 niños rescatados del aborto que recibieron el pasado 27 de septiembre el bautismo en una ceremonia oficiada por el cardenal Carlos Osoro. Son hijos de mujeres, como te digo, beneficiarias de la Asociación Más Futuro, una entidad católica que ofrece apoyo a madres gestantes para que no aborten y proporciona ayuda a aquellas que están en riesgo de exclusión social para afrontar un futuro con su bebé. Como decía además ayer en su tuit el arzobispo de Madrid, recordando las palabras del Papa en su encíclica, su nueva encíclica, el aborto es una prueba más de que no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar. La aberración no tiene límites. Bueno, voy a charlar de todo esto con la presidenta de la Asociación Nuevo Futuro, con Marta Velarde. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más futuro.
Más de 4.000 bebés rescatados en casi 8 años, en casi todos estos casos. Lo que habéis apreciado, creo, es que esas chicas necesitan el apoyo, el afecto, la compañía, porque muchas veces van alentados por las parejas, por los padres, para poner fin, ¿no?, a ese aparente problema que ellos denominan.
Sí, sí. En las cercanías de los abortorios no nos ponemos muy cerca, como unos 30 o 40 metros de distancia. Las mujeres que hablan con nosotros, que hablan casi todas, las que prácticamente las empujan a abortar son las parejas, los padres o la gente que la acompaña, pero ellas nos escuchan todas. Es verdad que el 27 de septiembre se bautizaron 14, pero podían haber sido 23, que por las circunstancias de pues los test del PCR que no llegaron a tiempo, confinamiento no han podido, pero estamos ahora terminando de bautizar a todas y muy felices, y todas muy felices. Ese es el baremo general. O sea, nos quieren hacer ver que la maternidad No, la maternidad es maravillosa. Y el mejor ejemplo de todos es ellas, que iban a decir que su hijo no viviera y al final los escucharon y tiraron para adelante.
Claro. Y sobre esto que estás contando, Marta, una de las cosas que dices que llama más la atención es que casi siempre os escuchan cuando tratáis de charlar con ellas, ¿no?, a las puertas de los abortorios. Hay muchas dudas y miedos detrás de equivocarse en lo que van a hacer a esos sitios, y eso es lo que ha hecho que tantas vidas se hayan salvado, ¿no?
Bueno, sí. Ellas nos dicen que ya lo tienen muy decidido, entonces nosotros decimos, bueno, está en tu libertad, elegirlo, ¿no? Pero eso es que increíble que todas nos escuchan, todas, pero todas. Podríamos decir que casi un 95-99%. Y es impresionante porque si conseguimos hablar un ratito más con ellas, se echan para atrás. Es verdad que no todas están mal económicamente. Hay un 60% que están bien económicamente y un 40% que no. A las que están mal económicamente las ayudamos en todo en la Asociación Más Futuro. Y las otras las seguimos de otra manera, las ayudamos de otra manera. Pero es el común denominador es que si nos escuchan, si conseguimos dar ese giro a sus vidas, van para arriba. van para arriba.
Fíjate, los últimos datos que tenemos en España son de 2018, hablan de casi 96.000 abortos practicados. Claro, es muy difícil, Marta, el defender, el trabajar por esta cultura de la vida, cuando, por ejemplo, desde el gobierno esta misma semana la ministra Montero anunciaba que el Ejecutivo ha comenzado los trabajos pues en aras, ¿no?, de cambiar la ley de interrupción del embarazo, de derogar la reforma de 2015, y todo además con un objetivo tan equivocado y tan engañoso como punto de partida, que es decir, que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Bueno, yo quiero aquí hacer una puntualidad. Primero, nosotros somos muy defensoras de la mujer. Es que, ¿dónde están las defensoras de la mujer en esta ampliación o lo que vayan a hacer del aborto? Eso no es una defensora de las mujeres. Las mujeres lo que queremos es que conciliar la vida familiar y profesional, que las que están mal económicamente nos den gratuitamente leche, pañales y guarderías, que es mentira que existen guarderías para todas las mujeres, y si no hay guarderías no pueden dejar a los niños en ningún lado y no pueden trabajar. Y luego, tercero, el aborto mueve muchísimo dinero, muchísimo dinero. Los 95.000 abortos que tú estás comentando son los abortos legales que pasan por la Seguridad Social. Sí. Hay muchos que no pasan por la Seguridad Social. Entonces, el aborto mueve muchísimo dinero y el dinero atrae mucho. Esta es la realidad. El ampliar el aborto no ayuda a las mujeres, va en contra de las mujeres, va en contra de la libertad de las mujeres, porque cuando en un colegio solo te enseñan un lado y no te enseñan lo que es el aborto, ahí no hay libertad. Cuando todos los organismos públicos no enseñan lo que es un aborto, eso no es una libertad. Tú no puedes elegir, que es una desgracia, porque elegir que tu hijo viva o no es un horror. Pero no hay libertad, no hay libertad de expresión y no hay libertad para que la gente pueda elegir, para que la gente tenga una formación. ¿Cómo es la vida uterotenida?
Está claro.
¿Cómo se chupa el dedo? Es impresionante cómo un bebé de 10 semanas, 12 semanas se chupa el dedo. Es impresionante. Eso no lo quieren enseñar. Claro, es más fácil acabar con un bebé que ayudar a una mujer. Entonces, esto no va a favor de las mujeres, ¿eh? No va a favor de las mujeres. Y luego los rescatadores, estamos súper orgullosos de Salva Redes. En la asociación Nadie Cobra, todo el mundo, todo es para ellas, no tenemos límites de ayuda. Los rescatadores son muchísimos. Entre semana, entre exámenes, entre clases, van corriendo a hacer rescates. Nosotros también, los más mayores. La vida de un bebé puede depender de una palabra que le digas en un momento determinado, y eso no nos va a frenar.
Dime, dame un apunte de esa misa, de esa emotiva homilía, casi en una frase, me lo tienes que decir, de lo que dijo el cardenal Osoro, porque él elogió, ¿no?, la valentía para elegir la vida frente a la muerte, y quedaron, de hecho, pues todas muy contentas, ¿no?, con esas palabras también.
Sí, es impresionante. De todo lo que habló de la inmigración, de lo que más se le quedó a la gente, yo estaba en un extremo, controlando un poquillo, el que ellas han elegido la vida. Si supiera el cardenal, muchas que estaban llorando, cómo se abrazaban a sus hijos, algunas tenían otros también, sí. Pero parece que como que a este lo quiere mucho más, el cardenal llegó muy, muy dentro, muy dentro.
Que bueno, pues cada vida humana es única, irrepetible, es un valor inestimable en sí misma la vida que estamos llamados a promover y defender. Y eso es lo que hace la asociación Más Futuro, el apoyo a madres en riesgo de exclusión social, a salvar vidas. La presidenta Marta Velarde nos ha acompañado en este espejo. Gracias por vuestra labor y vuestro trabajo.
Muchísimas
un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Y ahora Antonio Herraiz se queda en el Mediodía COPE contándote, pendientes de esa rueda de prensa del ministro Salvador Illa y también del ministro Grande Marlaska, que comparecen en breve, se espera, en rueda de prensa para ofrecer todos los detalles del estado de alarma en Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra María y Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia.